Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Muy buenas tardes, soy Manuel Inzandara, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño, completamente agradecidos con la radio universitaria encabezada por el director Arbella Enríquez, gracias a nuestro control máster. También agradecemos al director editorial Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasi. Cordialmente invitados a sintonizarnos. Hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que desarrollan su labor académica en nuestra alma mater. Iniciemos este programa con música, pero esta vez con música algo experimental. En Libro Abierto presentamos la sección Música y Texto, que nos trae canciones inspiradas en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar una armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos la canción llamada Malamente, de Rosalía, solo aquí en tu sección Música y Texto.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caer ese suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, ¿a qué toma? Y malamente, y yo.
Y así suena Rosalía, la cantante española que ha alcanzado un singular reconocimiento internacional gracias a la publicación de su álbum debut, El Mal Querer, que es un álbum experimental y conceptual que se divide en varios capítulos. Este álbum está inspirado en la novela medieval llamada Flamenca, de un autor desconocido, pero sin embargo, investigaciones encuentran una similitud a la autoría de Daude de Prada, pues dicha obra literaria tiene como una narrativa un amor cortés, pero algo conflictivo, y Rosalía lo retrata en su canción Malamente.
Malamente.
Aunque no esté bonita, la noche un nivel. Me ha salido para la calle, la manita, los ojos brillando, mis pies, los corales. Después te dejan el sale.
Recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de música y texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal, Editorial Universidad de Nariño. Recuerden que están escuchando Libro Abierto y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante en nuestra sección La Voz del Autor. Hoy abordaremos temas sobre economía, así que sigan en sintonía porque esto lo hablaremos en La Voz del Autor.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Aquí en la mesa nos acompaña el profesor de Economía Edinson Ortiz Benavides, autor del libro titulado Ingeniería Económica para Todos y coautor de múltiples libros publicados por la editorial, pero entre ellos el más reciente se titula El color de la pobreza en Colombia, un estudio sobre la etnicidad, pobreza y exclusión social. Así que, profe Edinson, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel, y un saludo cordial a todos los radioescuchas de esta emisora de nuestra querida alma mater.
Gracias, profe. Primero que todo, completamente agradecidos por su disposición, por estar aquí. Es todo un honor tenerlo aquí presente en nuestro programa Libro Abierto. Y para empezar, me gustaría conocer cómo llegó ese interés sobre la economía. O sea, ¿cuál fue ese acercamiento para desarrollar dicha labor?
Pues es justo cuando termino, digamos, mis estudios de bachillerato allá por Tumaco. Uh-huh. Al inicio de la década de los 90, entonces tuve la oportunidad de acceder a una beca departamental y pues ahí nos dirigimos hacia la capital del departamento, y de las carreras que más me llamó pues la atención fue justamente la economía, aunque tenía posibilidades, pues por ser una beca de excelencia, de estudiar la carrera que estuviese, digamos, la que nosotros quisiéramos. Estaban ingenierías, derechos, algunos compañeros hicieron eso, pero no, yo me incliné por la economía. Me pareció algo de mucho interés, sí, su parte social, el trabajo con las comunidades, y fue allí como nació, y hemos seguido esa ruta de estudiar ya la economía desde el pregrado hasta los niveles más altos.
Excelente, profe. Y con respecto a la parte en donde se integra a la rama docente de la Universidad de Nariño, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese proceso?
Claro, es que justamente ya para los inicios de la década de este milenio, por así decirlo, uh-huh. Yo fui y estuve como coordinador, yeah, en la Universidad de Nariño Extensión Tumaco, primero de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y luego ya a nivel general de toda la extensión. Y luego pues es a inicios de esta década del 2000 donde me presento al concurso de tiempo completo para el programa de economía, y pues donde tuve la oportunidad de vincularme. Ya estamos hablando de alrededor de unos 15 años de estar de tiempo completo con la universidad, y ahí hemos venido haciendo ya pues nuestros aportes.
Ok, profe, ¿y cómo fue esa motivación en desarrollar como esa labor de enseñar su carrera en economía?
Pues la verdad es que siempre desde el mismo colegio tuve esa inclinación, porque, y pues digamos, se me ha dado como esa vocación, esa capacidad para explicar, para enseñar, pues porque a mis compañeros desde el colegio yo llevaba como un poquito de ventajas con ellos, y era yo quien pues les explicaba, yeah, cosas que los profesores de pronto no lograban explicarle de buena manera, y esa situación me acompañó inclusive también en el pregrado aquí en la Universidad de Nariño en Pasto, y pues definitivamente descubrí que tenía vocación para eso. Inicié mis primeros trabajos también en el SENA, como docencia en el SENA, hice varios cursos de formación docente, hice el diplomado en la ESAP también sobre pedagogías, y pues definitivamente cuando ya logro llegar a la Universidad de Nariño veo que definitivamente esa es la vocación y ese es el trabajo que sabemos hacer, y hacerlo muy bien.
Interesante y muy gratificante, ¿no? Como encontrar esa labor y esa razón de vida para desempeñar. Profe, para acercarnos y adentrarnos un poco más específicamente sobre el tema, quisiera hablar algo sobre el libro de Ingeniería Económica para Todos. Cuéntenos cuál fue esa necesidad que usted identificó para realizar este libro.
Claro, mira, justamente esta materia de ingeniería económica, muchos la conocen también como matemáticas financieras, fue una de las que pues me marcó y me gustó mucho desde el pregrado, y fue la primera asignatura que yo dicté como un curso especial allá en la extensión Tumaco, ¿sí? Cuando llevaron los programas a esta extensión, y desde allí estamos hablando de más de 20 años, sí, que he orientado esa asignatura en varios cursos, en varios programas, tanto de la FASEA como ingenierías agroindustrial, ingeniería de sistemas, y en otros contextos, en institutos y en el mismo SENA, en todo un curso técnico. Y pues yo miraba que pues siempre la ofrecía, yo ya tenía un material propio, pero había unos textos que yo miraba que le complicaba mucho la vida al estudiante. ¿Sí? Entonces la miraban como una materia muy complicada, muy distante, y yo lo que hice fue entonces, pues ¿por qué no hacemos una ingeniería económica que sea justamente para todas las profesiones, porque de hecho todas las profesiones tienen la necesidad de manejar al menos un conocimiento básico sobre finanzas. Y eso fue lo que hice, me di a la tarea de ubicar esas temáticas que parecían complejas, volverlas un poco más sencillas, tanto para docentes y estudiantes, ¿sí? De que con una lectura continua pues fuesen descifrando las fórmulas y mirar que era una continuidad de eventos, la ingeniería económica. Entonces lo que hice fue como tratar de descifrarlo y ponerlo al alcance de todos. De allí es el nombre de Ingeniería claro. Económica para Todos, y pues yo creo que pues ha sido un verdadero acierto, porque la verdad es que el texto se vuelve muy fácil de entender en una materia tan compleja aparentemente.
Claro, y desde el título llama la atención, o sea, como que incluye bastante lo que usted menciona. Y profe, cuéntenos cómo fue esa aceptación de dicho libro, no sé, entre los demás docentes o entre los estudiantes en sí, ¿cómo aceptaron ese libro?
Pues hasta ahora, digamos, por lo que el libro lleva de producción, digamos, un año largo, dos años, porque fue en época pues prácticamente de pandemia también que vino a salir, ¿sí? Pero en los cursos en los que los he orientado y a los docentes que se los he podido compartir, pues realmente miran en él un documento muy fácil de seguir estas temáticas, que inclusive son temáticas que van desde el nivel de pregrado, como lo que es conceptos básicos, interés simple, interés compuesto, anualidades, hasta llegar a los niveles más complejos de los posgrados, en maestrías. Estamos hablando de gradientes, de amortizaciones, estamos hablando de estudios de factibilidad, análisis de inversiones, ¿sí? Y tasas especiales de interés. Entonces es un texto que realmente sirve para estudiantes y docentes en todos esos niveles, y los va introduciendo en la asignatura, en la materia, de una manera muy sencilla y además muy amena, porque se hace con muchos ejercicios y con muchos gráficos.
Interesante, profe. Muy muy chévere cómo se logra como sintetizar esa información al alcance de los estudiantes, donde encuentran como cierta complejidad a desarrollar esos asuntos. Profe, también sabemos que es coautor del libro El color de la pobreza en Colombia, ¿no? Junto con el profe Luis Hernando Portillo. Pero me gustaría que nos comente con sus propias palabras sobre qué trata este libro que está recién publicado.
Claro, este libro, justamente El color de la pobreza en Colombia, sale a propósito de nuestros estudios ya de doctorado,
okay,
en España. Inclusive pues el profesor Portillo también acabó de, pues ya culminó también sus estudios de doctorado en economía. Y el asunto es que mi investigación doctoral fue por estos temas mismos de etnicidad, pobreza y exclusión social. Pero las tesis son muy limitadas, okay, ¿sí? Las tesis son muy limitadas, son artículos científicos y tú no alcanzas a publicar más de 30 páginas. Y tú tienes toda esa información y además tienes como esa necesidad, porque lo que nosotros hicimos es como una nueva medida de pobreza. Okay. Sí, y una nueva medida de etnicidad y una medida proxy de exclusión social, que son los tres fenómenos que nosotros analizamos en el libro. Y para cada uno de ellos proponemos unas medidas alternativas ante, digamos, la poca o prácticamente nula comparabilidad internacional que hay en esos conceptos. O sea, un índice de pobreza en Colombia del 20%, poco o nada me dice de un 20% como lo calculan en Europa. Sí, o como lo calculan inclusive aquí en Latinoamérica. El factor de etnicidad, esa es una variable pues que acá no existía, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos con el profesor Portillo fue poder ofrecer de una manera también mucho más didáctica el cálculo de esos indicadores. Es más, lo hicimos con un ejemplo práctico. Con un ejemplo práctico, en unos cuadros Excel íbamos explicando el paso a paso del cálculo de estas medidas y la importancia pues que representa poder que sean comparables entre un país y otro, ¿sí? Entonces, dada esa situación, pudimos actualizar la base de datos hasta el año 2000. En este caso, el libro está hasta 2019, las estadísticas, pero ya las tenemos hasta 2021, ¿sí? Y tenemos los cálculos de pobreza global en Colombia. Tenemos etnicidad, tenemos exclusión social, pero cuando yo le hablo de pobreza global, Le hablo de una pobreza, de un indicador de pobreza sintético que involucra la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional e involucra la pobreza subjetiva. Entonces, digamos, es como una apuesta para poder ya tener una unificación de criterios, tanto en conceptos y en formas de medir estas variables sociales que realmente son bastante complejas, pero sobre todo son de mucha cotidianidad. Okay. Todos los días en los noticieros, todos los días está presente los indicadores y las condiciones de la vida en cuanto a estas categorías.
Profe, muy interesante. Veo que fue como una labor bien de investigación muy extensa, ¿no? Con respecto a eso, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no?, de adentrarse en el proceso investigativo para llegar a ese resultado? Si de pronto tiene alguna anécdota que nos pueda compartir.
Claro, por ejemplo, cuando estábamos hablando allá en España con mi asesor, pues él todavía no captaba como la idea, porque le decía, no, pues que eres medidas de pobreza, pues ya están casi que diseñadas. Bien. Pero él entendió que, por ejemplo, en Europa calculan algo que se llama pobreza relativa. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros acá calculamos una pobreza absoluta. Uh-huh. Entonces, un indicador de pobreza que nos den ellos allá no realmente no tiene comparabilidad acá. Entonces, yo les decía, no, lo que necesitamos es una medida que, si yo digo 10% de pobreza en Colombia, sea equiparable con el mismo 10% de pobreza en España. Así como existe el dato de desempleo. Se admite ya a nivel internacional que un desempleo del 10% en Colombia es comparable con un dato de desempleo del 10% en España, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Lo mismo la inflación, eso ya no tiene discusión, pero el de pobreza no. O sea, el dato de pobreza sí es únicamente para el país que lo calcula.
Claro.
No tiene nada que ver con un dato de pobreza de otro país como tal. Entonces yo le decía, yo quería hacer, eso es como en el espacio euclídeo, una cuestión como tridimensional. Entonces yo le vivía mostrando mis cuadros tridimensionales al profesor, y el profesor pues siempre, o sea, pues como que todavía no asimilaba y no captaba. Me decía Edison, pero bueno, tú con este cuadro allí todo, y mira que este cuadro de hecho está aquí quedó en el texto, sí, de hecho está en la página, a ver dónde lo tenemos aquí, porque nosotros sí lo explicamos. Quedó aquí en la página, ya les digo, acá, sí, aquí en la página 106, uh-huh, tengo ese cuadro del que yo le vivía hablando al profesor y que definitivamente pues quedó plasmada y ya está la idea aquí. Y es una ruta pues para poder tener estos indicadores, porque algo importante que queríamos también hacer y que miramos con el profesor Portillo es que todo mundo y todas las agencias nacionales, internacionales, todos los gobiernos quieren reducir la pobreza. Uh-huh. En el PNUD es el primero de los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora son 17. Antes era el primero de los objetivos cuando eran objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí? Uh-huh. ODM, objetivos de desarrollo del milenio, que fue la primera versión. Pero pues nadie tiene claro cómo medir la pobreza. Uh-huh. Entonces, si tú no tienes claro cómo medir la pobreza, ¿cuándo vas a saber si ya la pudiste reducirla o no? Entonces, ante esa preocupación es que sale ya este texto que recoge todo lo de la investigación doctoral, pero muestra, digamos, ya como la forma ya pedagógica, ¿sí? Y con detalle de cómo poder calcularla. Eso por un lado, y no solo eso, porque el libro hace efectivamente los cálculos e indicadores, pero lo más importante es que hace el análisis correlacional de esas variables. En cuanto a la etnicidad, porque etnicidad, por ejemplo, etnicidad involucra, o sea, ¿cómo yo puedo saber si un país es más étnico que otro? Entonces yo lo que hago es calcular un indicador de etnicidad, que le llamo factor de etnicidad. ¿Y eso cómo, qué vincula? Involucra el color de la piel de las personas, en este caso los jefes de hogares, si la persona se autoidentifica, se autoascribe o no a algún grupo étnico, afrodescendientes, la pregunta que hace el DANE. Uh-huh. Si es run, gitano, y también la de inmigración, porque la inmigración también es un factor de etnicidad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, y también habíamos calculado por separado el dato de exclusión social, y lo que hicimos fue correr unos modelos, y encontramos que efectivamente en Colombia las personas con mayor etnicidad, los hogares con mayor etnicidad incrementan casi en 20% sus probabilidades de caer en pobreza. Entonces eso lo encontramos, y también de ser excluidos socialmente. Esa investigación, esos resultados están aquí en este documento.
Profe, demasiado interesante lo que nos comparte ahí en el libro, porque parece que son temas que pasan como desapercibidos o como que los encierran en algo muy general y ya. Pero con lo que menciona es un montón de información que es vital, pues, como tal, para el desarrollo. Y con respecto a eso, profe, ¿cómo fue, o sea, cuál fue el mayor desafío que usted, o sea, como que no, que tuvo a la hora de desarrollar, pues, toda esa investigación y ese estudio?
Sí, 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 tuvimos una angustia, digamos. Fue la de los datos. Siempre para todo investigador, pues, para nuestro nivel de formación y sobre todo en nuestras áreas que son áreas cuantitativas, la mayor preocupación son los datos, ¿sí? Porque en Colombia maneja dos tipos de encuestas. Por un lado, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, ¿sí?, con la que calcula, digamos, pobreza multidimensional. Por otro lado, tiene la Gran Encuesta Integrada de Hogares, con la que calcula pobreza monetaria. Entonces, no hay una única encuesta en Colombia con la que el DANE, pues, diga que un hogar lo puede encontrar, lo pueda clasificar en los tres tipos de pobreza. Y entonces esa fue una preocupación inicial de que cómo haríamos nosotros, pero la sorpresa fue que, revisando la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, con la que calcula únicamente la multidimensional, de hecho involucra las preguntas para uno poder calcular también la pobreza monetaria de ese mismo hogar, o sea, de esa misma observación. Yo le puedo encontrar la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria, y también nos encontramos que Colombia, en el DANE, tiene la pobreza subjetiva. Porque en la encuesta nacional de calidad se pregunta a las personas, ¿usted se considera pobre? Y además le preguntan también en qué nivel, ¿ya? O sea, si los ingresos alcanzan, si no alcanzan. O sea, tiene una serie de preguntas que efectivamente son ya de tipo subjetivo y podemos encontrar esos tres. Entonces, ahí fue cuando ya dijimos, pues bueno, pues, o sea, eureka, lo encontramos. Tengo una encuesta que para una única observación, para un mismo hogar, me encuentra esos tres tipos de pobreza. Y esa preocupación ahí en ese momento ya quedó salada. Y bueno, hacer todo el trabajo, y hay todo el trabajo econométrico y todo lo de cuantitativo.
Muy interesante, profe. Interesante la labor que desarrolla. Y, profe, también quisiera que nos compartas actualmente en qué proyectos está trabajando. No sé si de pronto viene la creación de un nuevo libro o algún proyecto investigativo que esté actualmente desarrollando.
Sí, sí, de hecho tenemos, pues ya tenemos, digamos, algunos artículos que enviamos a publicación. Unos artículos sobre desarrollo anverso, que es una teoría también que estamos desarrollando de sobre estas líneas, ¿sí? Porque se cuestiona mucho el crecimiento económico y el desarrollo económico. Es que al final nadie conoce el desarrollo económico, ¿sí? Pero nosotros conocemos la pobreza. Y como yo lo que hago es, en las investigaciones previas, poderla definir y poderla medir de una manera mucho más potente, entonces lo que le propongo a la academia es de que ya no nos interesemos tanto en el desarrollo, sino que nos interesemos en reducir la pobreza. Que si nos damos cuenta, al final es lo mismo. Claro. Por eso yo le llamo desarrollo anverso. O sea, el anverso es la cara principal de algo, ¿cierto? Entonces, lo que yo les quiero transmitir allí, que es que el verdadero desarrollo para nosotros es la reducción de la pobreza. Ese es uno de los artículos. Otro es uno que también nos involucra mucho más específicamente la pobreza y etnicidad, ya a nivel de artículo científico con datos actualizados. Estamos trabajando en el grupo de investigación en la segunda edición de nuestro libro sobre estructura económica de Nariño, ¿sí? Y acabamos de enviar a editorial una versión más actualizada sobre el Pacífico nariñense, como unos retos y posibilidades de desarrollo. Ese libro prontamente ya saldrá a la luz, que es como una especie de plan de desarrollo para nuestro Pacífico.
Ok, profe. Lastimosamente, pues, el tiempo no nos da para seguir charlando porque está muy interesante, y pues hemos llegado al final de esa entrevista, y no queda más que agradecerle por su tiempo, por compartir su experiencia y sobre todo el conocimiento aquí en nuestro programa Libro Abierto. Esperamos volver, ¿no?, a encontrarnos por ahí y seguir hablando de este tema, y muchas gracias, profe, por estar aquí.
gracias a ustedes por la invitación y realmente pues agradecido con nuestra Universidad de Nariño, y para eso estamos, para aportar desde la docencia, desde la investigación y también desde la interacción social con el conocimiento, que aquí es lo que difundimos, okay, más ciencia.
Okay.
Muchísimas gracias por
invitarme. A usted, profe, muchas gracias. Esto es La Voz del Autor, solo aquí en Libro Abierto.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes. Es el libro titulado Locus, Lugares Geométricos Elementales, de los autores Oscar Fernando Soto, Andrés Chávez Beltrán y Gilbert Blanco. Este libro está dirigido de manera especial a estudiantes de las carreras de matemáticas y de licenciatura en matemáticas. En concordancia con ello, cada ítem estudiado se presenta de manera sugestiva y atrayente. Desde este ángulo se ha hecho un esfuerzo para que las soluciones expuestas tengan un carácter didáctico y casi que se expliquen por sí mismas. Así que recuerden visitar nuestra página web editorial.udenar.edu.co, porque este libro y todos los publicados por la editorial universitaria los puedes descargar completamente gratis en formato digital. Si quieres adquirir algún ejemplar en físico, visita el catálogo en nuestra web o acércate a nuestra oficina ubicada en el primer piso del bloque 3 de la sede Toro Bajo. También puedes escuchar los episodios anteriores de Libro Abierto en www.editorial.udenar.edu.co. Así que síguenos en todas las redes sociales como Editorial Universidad de Nariño, en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, hemos llegado al final del programa y agradecemos a la Radio Universidad de Nariño, encabezada por el director Arbey Enríquez, a nuestro control máster, también al director editorial Gilbert Blanco y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Gracias por sintonizar 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño. Recuerda que esto fue Libro Abierto, todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño.